cuando el barco del misterio navega por mares de humo, cuando el misterio confluye con lo humano, llenando de sabiduría la verdad, cuando las hojas de un libro polvoriento anhelan ser leídas bajo la niebla misteriosa del saber, entonces nos encontrarás aquí, en Tiempo Cero.
Mejor médico es el que conoce la inutilidad de la mayor parte de las medicinas. Benjamin Franklin. Buenas y misteriosas noches tengan todos ustedes. Un placer estar de nuevo frente a este micrófono que ha transmitido muchísimas historias, muchísimas leyendas en todos estos años que llevamos navegando por los mares del misterio. Esta noche tenemos dos invitados que nos traen unos temas que de seguro les llamará la atención. Así que no se pierdan detalle de todo lo que nos cuenta. Yo ya tengo la hoja de ruta y nuestra primera parada será en la ciudad de Sevilla. Hasta la capital. Allí nos trasladamos para encontrarnos con nuestro gran compañero y amigo José Manuel García Bautista, que charlaremos con él de su último libro, Manicomios Malditos. Nuestra segunda invitada nos aguarda en la ciudad de Cabra, en Córdoba. Allí nos aguarda, como digo, Ángeles Espejo. Con ella hablaremos de los encuentros con seres de las estrellas. Un caso de tipo 3. Pues creo que esto será lo que será de largo nuestro viaje por esos recorridos, por esos misterios que nos aguardan en cada rincón, en cada lugar. Vamos con nuestras vías de contacto para todos aquellos que queráis mandarnos y bueno, ya sabéis que es tiempocero2008@hotmail.com, tiempocero2008@hotmail.com. Y tiempo 0, 0 con número 2008@gmail.com. Repito, tiempo 0, 2008@gmail.com. Y ahora déjenme que me presente y os diga que... Y bueno, un saludo de quien os guiará por esta travesía del misterio, Salvador Rebollo. Vamos con un jingle y... con el sumario de hoy. Recordaros que podéis seguirnos a través de las redes sociales, en Facebook, iVoox y YouTube. Tiempo Cero y su barco del misterio vuelven a reflotar cada semana de las profundidades del océano para volver a surcar los mares. Partiremos hacia nuevas rutas en busca del misterio. Navegaremos hasta los confines de la Tierra para saber qué se esconde tras ese horizonte desconocido. Les invitamos a que nos acompañen cada semana a descubrir y esclarecer nuevos misterios. Estos misterios. ¿Se atreven a surcar los mares del misterio con nosotros? Son muchos los lugares misteriosos que nos rodean, tales como mansiones, castillos, casas encantadas, cementerios. Los más terroríficos pueden ser los manicomios. Esta noche visitaremos alguno de estos manicomios para saber qué es lo que ocurrió y qué sigue ocurriendo en estos lugares. Lugares donde la desesperación, la enfermedad, el dolor y el sufrimiento quedan flotando en ese ambiente que les hace tan misteriosos. Son muchos los avistamientos de objetos que sobrevuelan nuestros cielos. En esta ocasión, vamos a remontarnos varias décadas atrás para traerles algunos casos de avistamiento sobre los cielos andaluces. Nos trasladamos a la ciudad de Cabra, en Córdoba, donde se registraron varios avistamientos. Esta noche les traemos alguno de esos casos junto a nuestra segunda invitada. Vamos, acérquense, no tengan miedo. Pues, como sé, o creo que están todos cómodos, vamos a comenzar nuestra ruta y nos dirigimos a la ciudad de Sevilla. Allí nos encontraremos con nuestro gran amigo y compañero José Manuel García Bautista. Con él charlaremos sobre su último libro, Manicomios Malditos. No se pierdan detalle de lo que nos cuenta nuestro primer invitado.
Abre una puerta a lo desconocido y adéntrate en la biblioteca de Tiempo Cero.
Y entramos en la biblioteca de Tiempo Cero. En esta ocasión vamos a hablarles del último libro de nuestro compañero José Manuel García Bautista, Manicomios Malditos, un libro que detalla las sensaciones e historias de estos lugares que antaño eran lugares donde la gente con esa enfermedad llamada la tuberculosis y que por entonces no había los medios que hay ahora para tratarla. Un tema que creo que son pocos los autores que han escrito sobre los manicomios, ¿no? Hasta que llegó José Manuel y se le ocurrió la idea. Buenas y misteriosas noches, José Manuel.
¿Qué tal, compañero? Muy buenas noches.
Manicomios Malditos. Como digo, hay pocos autores que hayan escrito sobre los manicomios, ¿no? Sí, sobre casas, lugares, castillos, pero sobre los manicomios.
Manicomios, la verdad es que es muy poco escrito. Uh-huh. Yo he de confesar que además la idea no es mía, es de mi editora, que suele tener ideas brillantes y en su día, bueno, pues igual que me propuso escribir Muertos Vivientes, uh-huh, pues en esta ocasión se le ocurrió proponerme escribir de Manicomios Malditos. Y la verdad es que contento por un lado porque tenía muchísima información de casos de aquí de España, uh-huh, cada uno evidentemente en planos diferentes. Quizás nadie se le había ocurrido ir recorriendo los manicomios que tenemos en España e ir viendo cuál tiene fenómenos paranormales, cuál no, uh-huh, pero en esa tarea la verdad es que me he metido yo, en esa tarea de sumergirte ahí y tratar de ver qué tiene cada uno, y evidentemente saber también cuáles están abandonados, cuáles siguen inactivos, cuáles pueden generar, evidentemente, mayor fenomenología paranormal. Pues todo ello, te encuentras que muchos hay en España que atienden a esas mismas razones y planteamientos. Y luego, pues evidentemente, también te pegas una vuelta virtual, ¿verdad? O física, porque en algunos manicomios he llegado a estar. Y claro, te encuentras en una situación en la que, aunque es raro, ¿verdad?
Sí, claro.
Pero es... la verdad es que cuando, por ejemplo, vas a Venecia y estás en el famoso manicomio, en la isla de Poveglia,
sí.
Poveglia realmente era un manicomio. Poveglia era un sitio apartado que primero fue un lazareto para tener allí a la gente que padecía de la peste, que padecía de enfermedades que podían ser contagiosas, la fiebre amarilla, la malaria, y posteriormente fueron aquellos que bueno, que tenían algún tipo de desequilibrio mental, los que acabaron precisamente en Poveglia. Con lo cual, imagínate el tema para lo que da.
Sí, sí.
Sobre todo que es un tema, para mí es realmente, sí, realmente interesante.
Sí, porque...
fíjate, antes se me escapaba aquello de cementerios, ahora mismo vengo de un cementerio, para que se acercan días, que sí, también son y están relacionados con la muerte. Cementerios de la Naye, en Huelva, donde también ocurren hechos extraños. Y fíjate, cementerios abandonados que ya no tienen cuerpo, o aparentemente no tienen cuerpo, y que ocurren hechos extraños, o incluso hospitales psiquiátricos que ya están cerrados, que muchos de ellos están en la más absoluta de las ruinas, y cualquiera entra en su interior.
Además, que mira que somos varios o bastantes investigadores y grupos que se dedican a esto. Oye, y mira que visitamos lugares, como tú bien dices, tanto sanatorios, hospitales, y nadie, pues, le dice, bueno, oye, ¿por qué no hacemos esto? ¿Por qué no recogemos información sobre sanatorios? Igual que se ha hecho sobre cementerios, en fin, y se han hecho rutas. Pero bueno, claro, es tener esa idea, y a ti pues te ha venido de perlas, porque es un fantástico trabajo. Y la verdad que hay que patearse, no todos como dices, pero sí todos aquellos que puedes, para recoger esa información y luego, claro, tirar de hemeroteca y demás, ¿no? Si quieres, José Manuel, empezamos por, bueno, en tu tierra, por el sanatorio o hospital psiquiátrico de Miraflores.
Realmente sí, porque es uno de los edificios encantados
por eso...
que tienen más misterio. Fíjate que yo entré allí cuando apenas se hablaba de Miraflores en cuestión de fenómenos paranormales, y bueno, la verdad es que a mí me dejó muy 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 sorprendido, porque en cierta ocasión un conocido me dijo, oye, ¿sabes lo que está pasando en Miraflores? Digo, pues la verdad es que no. De hecho, ya, fíjate, era la década de los 90. Digo, la verdad es que no, ¿qué está pasando? Y dice, bueno, pues mira, fíjate, lo que está pasando es que allí se está apareciendo un paciente y se escuchan ruidos raros, ruidos extraños. Bueno, a mí me interesó mucho aquella información. Se pedían los permisos oportunos, pero no te dejaban entrar. Hasta que, bueno, un día en 2003, a través de esta misma persona, me dice, ¿quieres entrar en Miraflores? Pues mira, sí, bueno, pues he tenido un familiar. Y me facilitó el acceso, la entrada. Y la verdad es que tuve la oportunidad de estar precisamente allí, de estar dando todo lo que es una vuelta, una investigación por el interior de Miraflores, y me sorprendió mucho porque todavía había expedientes por el suelo, todavía había las sillas de ruedas por allí en medio, las muletas, había despachos que prácticamente estaban amueblados.
O sea, que como si se acabaran de ir, ¿no, José?
Sí, él estaba allí como si lo acabaran de dejar. y era un sitio muy grande, era un sitio que, y sigue siendo un sitio muy grande, lo que pasa es que un ala, el ala donde ocurrían los fenómenos más crudos, es el que acabaron tirando hace ya unos años, ¿no? Entonces yo recuerdo que estando allí en investigación, bueno, pues aún estaba la morgue del propio psiquiátrico, porque allí evidentemente también fallecía gente, estaban las habitaciones acolchadas, que todavía mantenía incluso el acolchado, que era donde metían a los pacientes que eran más agresivos, ¿verdad? Y los metían allí.
Más violentos.
Los quirófanos, porque también tenían quirófanos, me imagino que eran de servicio menor, pero sí, es verdad que era donde se solían hacer prácticas tan crudas como lo que eran las lobotomías o lo que eran, por ejemplo, las terapias de electroshock.
Buah.
Eso era moneda de curso normal en todo lo que eran los psiquiátricos en España. Es decir, no es patrimonio solo de una institución psiquiátrica, sino que hubo un tiempo en el que, por desgracia, la farmacopea no estaba todavía tan desarrollada y bueno, pues se creía que tender a un paciente en una camilla, ponerle dos electrodos en la cabeza y meterle un voltaje descomunal, que no es una intensidad descomunal, lo que te mata es el amperaje que te metan, por eso el voltaje que te metían era tan alto, pues evidentemente la persona la mayoría de las veces perdía el conocimiento y las llevaban en un estado bastante crítico de salud.
Y eso,
hasta que se lograba recuperar, evidentemente.
Y eso, José Manuel, a la hora de hacer electroshock no hay, bueno, me imagino que es como si hoy en día yo cojo dos cables pelados y me los pongo uno en cada pierna, vamos.
Bueno, en tu caso puede ser peor todavía, porque esta gente estaban controlados por, en este caso, por pacientes y que estaban allí, incluso eran ayudas a los médicos que hacían esto, incluso médicos, enfermeros, y estaba todo controlado por tiempo, ¿no? Claro está, antes lo comentaba, si te pones dos cables en una pierna y le das al interruptor, pues te va a pegar una descarga de 220 voltios y te vas a quedar, como decimos en términos de electricidad, te vas a quedar pegado. Y como no te andes con mucha suerte y no se te despegue alguien, directamente te va a matar.
Sí, pero bueno,
el corazón va a ir a la misma frecuencia que la electricidad y te va a acabar matando.
Bueno, pero te dije, en vez de 220, pues bueno, un amperaje 30-40 voltios. Claro, pero los médicos a la hora de hacer esto no sabían que, pues no sé, tal vez porque ya se extendió mucho tanto en Europa lo de los, o sea, lo que es la lobotomía, ¿no? Lo mismo que las bañeras de agua fría, ¿no?
El doctor Juan Sánchez Vallejo, que hizo prácticas de psiquiatría, porque él era médico, estaba estudiando ya para acabar la carrera, estaban las prácticas de psiquiatría en Miraflores, él evidentemente consideraba esto una salvajada. ¿Por qué? Obvio. Porque a la persona literalmente es que le freías el cerebro.
Obvio.
Yo he hablado con médicos, ha habido, cuando yo he hablado de esto, cuando publiqué la información en el Correo de Andalucía, que es donde suelo publicar como redactor, a mí ha habido médicos que protestaron al periódico diciendo qué barbaridades estés contando. Pero no son barbaridades, eso está ahí registrado, está incluso en varios libros escritos, está incluso en informes del propio Servicio Andaluz de Salud. Es decir, yo no estoy diciendo ninguna barbaridad, te lo garantizo. Entonces, claro, cuando se le sacaban los informes que hay, las opiniones del propio Juan Sánchez Vallejo en tema de psiquiatría y las técnicas que se utilizaban, pues no hay más remedio que callarse, porque la evidencia es solo una. La evidencia es que se están haciendo muchísimo daño, y luego la lobotomía. Igualmente, una lobotomía, fíjate, te introducían una especie de artilugio como un lápiz por la nariz. Te llegaba directamente al cerebro, directamente.
Y golpeaba.
Y lo que buscaba era la unión de los lóbulos, y luego le dabas a un pequeño botoncito que tenía en el extremo más cercano a la mano, en el otro extremo se abría una tijera y cortaba. Cortaba, pero cortaba cortaba ciegas, ¿eh?
Sí, sí.
Cortaba ciegas, es decir, el médico no estaba apoyado por nada, no sabía ni lo que estaba haciendo. Y esa persona decía, mira, es que de muy violenta que era, sí, se ha quedado muy tranquila, ¿no? Lo que las deja tontas. Claro, entonces, esto es muy serio, date sí, sí, cuenta. Es muy serio porque amparados en hacerle un bien al paciente, lo que lo estaba era sentenciando de por vida a ser casi casi un vegetal.
Porque me imagino que allí habría gente, ¿no? Me imagino que el hospital, los pacientes serían masivos, ¿no? Con estas enfermedades que había, me imagino que sobrepasaría la capacidad, ¿no?
Todavía era un hospital para unas 600 camas. Ajá. Y solía haber unos 1.200 pacientes.
Jolines.
Es decir, era el doble, pero vamos a ver, que era la tónica normal en toda España, ¿eh? Que sí, eso que estoy diciendo que pasaba en Miraflores, en Sevilla, esto pasaba en toda España, porque ocurría que en tiempos de la dictadura de Franco, pues se puso la ley de vagos y maleantes.
Sí, correcto.
Y la ley de vagos y maleantes condenaba al señor que estaba viviendo en la calle de vagabundos, de sin techo, el alcohólico, el que tenía brote psicótico, el que tenía autismo, a todas estas personas la mandaban al mismo saco. Incluso a criminales que para salvarse de la cárcel que decían, uy, a mí me lo dicen unas voces, yo veo duendes verdes.
Claro, claro.
Y cogían y decían, bueno, pues este señor parece que está con un desequilibrio mental. Lo mandaban a Miraflores, que Miraflores en este caso sí tenía un ala, en este caso que era presidiaria, pero que estaba vigilada en menor medida de lo que está una cárcel, ¿no? Sí. Buscaban o la escapada rápida o unas condiciones de reclusión menos intensas que los que podía tener en La Ranilla, que era la cárcel de Sevilla por aquella época.
Y los fenómenos que allí ocurrieron, me supongo, bueno, que tanto como cualquier caso Portel Gainoa, apagar luces, encender luces, ruidos, puertas que se abren, y sobre todo lo más, para mí, lo más especial, pues son esos vigilantes que, bueno, gracias a ellos, pues tenemos muchos testimonios, y habría vigilantes en los cuales no querrían hacer la ronda de noche.
No, la mayoría, de hecho, bueno, cuando Miraflores se cierra, porque se lleva cerrado casi una década o más. Bueno,
en 1999, ¿no? Se cerró, ¿no?
Claro, se lleva cerrado hasta que prácticamente deciden tirarlo, ¿no? Entonces, allí no había forma de entrar. Es decir, allí había dos maneras de entrar para investigar. O entrabas por la puerta principal y atravesabas un pasillo, que había una puerta divisoria, te abrían esa puerta y ya dabas al otro ala, que es como yo entré. Es decir, yo entré por lo legal. O entraba como entran otros compañeros de aquí del misterio, que había un agujero en la pared y por ahí se metían. Evidentemente esto es un problema porque es un allanamiento.
Exactamente, y luego te pasa cualquier cosa y no se hacen responsables.
Esto es un allanamiento, es decir, sí, esto no se puede hacer. Yo entiendo, porque yo he tenido ese mismo afán, esa misma pasión, ¿eh? Y quien es, que esté libre de pecado que tire la primera piedra, yo no la voy a tirar. Porque es normal, yo también he entrado en sitio muchos años atrás de esa forma.
Sí, sí, todo.
Uno le puede el investigar, ¿no? Yo he entrado en cementerio saltándome una tapia. He entrado en palacio saltándome una tapia. Es decir, yo tampoco me voy a dar de santo, ¿no?
Todos hemos hecho nuestros pinitos.
Hombre, claro, vamos a ver. Y el que no lo ha hecho es porque no ha investigado en su vida.
Desde la oficina, desde el salón.
Sí, porque, mira, tengo una persona que habitualmente cuando estamos en radio, en este caso en Canal Sur,
sí,
dice, joder, es que todo os ha pasado a vosotros. Mire usted, es que nosotros llevamos 30 años investigando.
Claro.
Y en 30 años a nosotros nos ha dado para mucho. El que no puede contar cosas es el que no ha vivido nada. Es el que un jueves, por ejemplo, un jueves santo, en el lugar de estar en la calle habiendo paso, pues se va a un sitio a investigar y se pega allí toda la noche. O el que en vez, en lugar de estar investigando un sábado por la noche en un edificio encantado, está de copa con los amigos. Y luego se sienta delante de un teclado, de un ordenador, a criticar lo que hace el que investiga, mire usted, la llave está a la mierda, literalmente.
Sí, sí, correcto.
No mire, la... es que más sencillo no te lo puedo decir. Entonces, ¿qué ocurre? Que claro, que nosotros cuando investigamos este tipo de hechos, pues hay muchas personas que se meten de esta forma y elegían el agujero, como yo digo, venga, el agujero. Y en el agujero, como yo digo, entraban, y quizás estas personas son las que más han vivido fenómenos extraños, porque evidentemente para salir tienes que salir por el mismo agujero, ¿eh?
Hombre.
Y tienes que conocer muy bien el edificio. Y el edificio sencillito no es, ¿no? Y ha habido guardias de seguridad, por ejemplo, a mí había uno que me contaba cómo en una ocasión lo llaman porque hay una luz encendida en el ala cerrada. Una luz encendida en el ala cerrada. Y dice, ¿dónde está? Bueno, este hombre va, ve efectivamente que hay una luz encendida, por lo menos hay una gran luminosidad en una zona determinada. ¿Y qué hace? Pues se pone un poco a ver de dónde viene, de dónde no viene aquella luz. Determina el despacho del que es, va al despacho, entra, y cuando entra, ¡oh sorpresa! Cuando entra se encuentra que allí no hay bombilla, pero es que tampoco hay pantalla.
Entonces,
¿qué es aquello, no? O cómo, por ejemplo, desde una de las cámaras mortuorias, de dentro a fuera llaman. Buah. Y te dan porracito. Y llamaban. Es decir, llamaban. O cómo, por ejemplo, también, bueno, esta experiencia ha sido no hace demasiado tiempo, ha sido hace... antes de que lo tiraran. Y a mí me decía una persona, dice, mira, ¿te acuerdas del pasillo que la puerta está en medio, que divide el ala cerrada del ala abierta? Y sí, le decía yo. Dice, pues mira, voy por ese pasillo. Ese pasillo, además, son dos mundos, porque a mitad de pasillo es el hospital, tal y como se conoce, es decir, pintado, ordenado, con luces, pero cuando atraviesas esa puerta, hay suciedad en el suelo, la pintura raída, papeles por el suelo, o era lo que te encontrabas por aquel entonces, ¿no?
O sea, que es como si estás en el ahora, al abrir la puerta y te encuentras con el pasado. Una
sí,
puerta,
sí, totalmente,
¿no? Nunca mejor entonces, dicho, una persona, puerta.
Totalmente, esta persona, simplemente cruzando una puerta, ¿no? Eran dos mundos. ¿Esta persona qué hace? Bueno, pues que va a una habitación al final de ese pasillo, bueno, al final, junto a la puerta, y nota que llaman a la puerta. A la puerta están llamando. Uh-huh. En un primer momento no presta demasiada atención, sigue, pero cuando vuelve, ve que siguen llamando a la puerta. Entonces llama a un seguridad y le dice, mira, están llamando a la puerta. Vete para allá, hombre, yo qué sé, a ver si ha entrado alguien, yo qué sé. Y nada, cogen directamente. Y directamente cogen, pegan el oído a la puerta y escuchan una voz que dice, pero ábreme ya.
Jolín.
Claro, ellos qué hacen, de inmediato abren la puerta, el guardia de seguridad abre la puerta, pero la sorpresa es que al otro lado no había nada. Ni había nada, ni había nadie. Nadie. Con lo que siempre se quedan con la, bueno, con la sensación de realmente estar viviendo algo que era extraño, algo que solo ocurría allí, que evidentemente hay tanto dolor, tanta tragedia, tanta rabia contenido en este sitio, tanta locura también, ¿verdad? Tanta impotencia, tanta desilusión, que todo esto se acaba manifestando de alguna u otra forma.
Sí, claro.
Y es lo que ocurría precisamente en un lugar como el manicomio de Miraflores, en Sevilla.
José Manuel, hay uno que me llama mucho la atención y, bueno, tuve la suerte de estar allí dos noches, y es en la bahía de Santander. Uf. En el Lazareto, Dios. Bueno, o es
la isla de la Pedrosa.
La isla de Pedrosa, exactamente, donde fue un lazareto y luego a continuación, pues bueno, un lugar fantástico, lleno de misterios y sobre todo lleno de historias y leyendas.
Sí, sí, totalmente.
Yo allí,
un sitio que...
vamos, sacaba psicofonías sí o sí, Fue donde
me... Dime. Que además comenzó siendo simplemente un lazareto, es decir, uh-huh. los barcos que venían de fuera eran los que entraban allí y cuando se sospechaba que podían traer alguna enfermedad contagiosa, uh-huh. evidentemente esto era contraproducente, ¿no? para la salud, pues lo que hacían que era, bueno, pues dejaban allí un tiempo a aquellas personas. Y cuando había pasado el tiempo prudencial, si habían sanado o no, presentaban síntomas, pues ya lo dejaban entrar en Santander. Pero el problema estuvo cuando, bueno, fue pasando el tiempo, dejó de ser lazareto, empezó a ser hospital del niño, hospital de tuberculoso uh-huh. y psiquiátrico también. Y bueno, allí, fíjate, cuentan la historia de las niñas pájaro. La historia de las niñas pájaro es brutal. Es realmente brutal. Porque cuenta esta misma historia, la de esas niñas pájaros, que eran dos chicas que tenían malformaciones de tipo físico, y hacía que la mandíbula la tuvieran de una forma determinada que parecía que tenían realmente, en vez de boca, que tenían un pico, ¿no? Y bueno, a las crías, pues, esto era, al fin y al cabo, algo que era exclusorio, algo que generaba exclusión social, y como tal, pues, quedaron apartadas, ¿no? Estuvieron allí, rápidamente se ganaron el cariño de las personas que atendían lo que era el sanatorio de la Pedrosa, y fue entonces cuando aquellas chicas, no con demasiado tiempo, ¿eh? Con 16 años prácticamente, sí. muere una, la otra muere un tiempo después, y llegan a tener una vida, yo no sé si feliz o no, no lo sé, porque primero no soy nadie para calibrar eso, y segundo que evidentemente cada uno tiene su forma de vivir, ¿no? Sí. Pero desde luego tuvieron una infancia muy dura, muy cruel, porque los niños eran crueles y también en un sitio que estaba encantado. Hoy día, como tú bien comentas, cuando estás allí y entras en aquellas paredes y sí. pasas por todo lo que es el camino que te lleva hasta allí, tienes la sensación que realmente es un sitio encantado, ¿no? Tienes el pellizco en el estómago, el pellizco este que te parece que estás en un sitio en el que te están vigilando, en el que te están observando, vas un poco intranquilo, y luego cuando pones todo lo que son los aparatos de grabar y demás, ahí sí te das cuenta que se empiezan a registrar todo tipo de sonidos, y uno y es la grandeza que tiene todo esto, ¿no? Y uno le da la sensación realmente que allí captar sonidos extraños y hechos extraños es fácil porque, entre otras cosas, hay mucha quietud. Evidentemente tienen los sonidos de la naturaleza a la altura, por ejemplo, de la enfermería. Es un sitio ideal porque todavía se pueden escuchar llantos, todavía se pueden escuchar lloros.
Niños riendo.
Cuando te acercas a todo lo que es la sala comunal que tenían, que bueno, luego ya con el paso del tiempo fueron sufriendo modificaciones, pues también escuchas un lamento, un ay, ¿verdad? Y la isla de Pedrosa hoy día, fíjate, incluso se dice, a modo de leyenda, ¿eh?, que por allí se pasea un señor con un hacha.
Sí.
Que eso es más propio de Halloween que de la Pedrosa, ¿no?
No lo contaron, no me acuerdo ahora del nombre, sé que era uno de los chicos que, bueno, sabes que la parte de atrás está puesta pues para rehabilitación y tal, y nos contó, dando un paseo por la isla, tanto llegamos hasta donde están unas pequeñas saunas allí de la mar, y nos iba comentando eso de la historia de un hombre que decían que podía haber sido, si me acordaré, de Manuel Martínez, Salazar o algo de eso, que podía haber sido él, que había sido el director del centro, ¿no? Pero bueno, es una historia que nos cogió sobre... Y bueno, tú imagínate, esa noche que nos íbamos a quedar, pues tanto... serían las 3 de la mañana, José Manuel, y nos tuvimos que ir al coche a dormir. Era ruido tras ruido, y bueno, tú ya sabes, si has estado allí, que hay muchos cristales en el suelo, y era esa sensación, no, oías como alguien iba andando sobre los cristales. Y bueno, teníamos los detectores, no saltaban, pero nada más que la sensación esa y el escuchar pisadas sobre los cristales, dejamos el equipo allí, la verdad, y nos fuimos a dormir al coche. Aterrados.
Fíjate qué intenso, ¿verdad, Tomo? Y qué fuerte todo, porque al fin y al cabo, cuando uno tiene la oportunidad de estar, pues a mí me deja esto mismo de esas pisadas que se escuchan cuando estás llegando. A mí me pasó. A mí me pasó justamente en el sanatorio, en este caso de... en el caso de Jabugo, de Tiro de Pichón.
Sí.
Y yo recuerdo que en Tiro de Pichón, bueno, pues yo estaba allí y detrás mía sentía perfectamente cómo venía alguien andando, porque en el suelo, que está cubierto de cristales, sentía continuamente
claro, y, pues, ahora imagínate, y eso ahí, a las 2 de la mañana.
Claro, pues yo era a las 7 de la tarde en invierno y completamente de noche. Y yo sentía aquel... Y hay un momento en el que le digo a un compañero mío, ¿estamos solos en el edificio? Y bueno, y cuando digo aquello de estamos solos en el edificio, sí, se escucha una voz en segundo plano que simplemente dice, enfermizo.
Buah.
Y que a nosotros nos dejó tela, a nosotros nos dejó pues bastante impactados, porque la cosa no podía ser para menos. Es decir, tú imagínate a un grupo de personas que entran en un sitio a investigar y te encuentras precisamente con eso, con ese enfermizo que bueno, que te deja helado. Y que yo recuerdo, fíjate, que no estaba siendo grabado en todo lo que es grabadoras normales,
sí,
sino que se graban en lo que nosotros llamamos la cámara, en este caso la cámara de Super 8, la Hi8.
Sí.
La Hi8, que para mí es la grabadora por antonomasia de psicofonía. Sí, yo he tenido un grado de efectividad con esas precisamente con esas cámaras, que es altísimo, y grabé esa psicofonía con una Hi8 que decía eso, decía enfermizo, y que a mí, pues bueno, si quieres que te diga la verdad, me dejó la sensación que aquel día, desde luego, nosotros no estábamos solos, ¿eh?
Es esa sensación.
Allí, aquel día había algo con nosotros, yo no te sé decir qué era, pero aquel día había algo con nosotros y desde luego el susto nos lo llevamos.
Ya te digo, nosotros, mira que Bruno es grande, ¿eh? Pues nos fuimos al coche y allí pasamos la noche, por la mañana ya tranquilamente fuimos a recoger. Mira, tú fíjate que si nos fuimos, que no nos dio ni por decir, bueno, vamos a dejar una grabadora mientras nos vamos al coche, oye, pues si grabar, no, fue dejarlo todo tal como estaba y nos fuimos para el coche. No nos dio tiempo, bueno, no nos dio tiempo, ni pensábamos en eso, simplemente pensábamos en salir de allí, ¿sabes? Y con la cosa esa de que vas andando y vas mirando hacia atrás, como esa sensación que tú dices de que alguien hay allí, alguien te está observando y no sabes de dónde ni de qué parte puede estar.
Muy, ya te digo, muy difícil, es muy complicado. A mí, la verdad, es que cuando uno entra en este tipo de lugar, el pellizco siempre lo lleva. Siempre tiene que tener cuidado porque, pues, tontería, uno trata de acudir lo mejor preparado que puede.
Sí,
pero en muchas ocasiones el ir muy preparado a un sitio, pues evidentemente no te garantiza que vayas a grabar nada. Y yo recuerdo cómo aquel día, bueno, pues aquel día a mí me deja sorprendido, porque tenemos la ocasión de grabar ese enfermizo un día que simplemente íbamos a echar un vistazo a ver qué había o qué no había, y nos quedamos anonadados con la psicofonía que registramos, incluso con otras experiencias que registraron compañeros y que fueron lo suficientemente impactantes como para saber que aquel día con nosotros había algo más. Incluso a mi compañero Jordi le llegaron a tocar incluso la cabeza. Y él dijo aquello de, mira, no es por nada, ¿eh? No es coña, dijo él, ¿no? No es coña, pero algo me ha tocado la cabeza. Y lo decía tan serio que como para decirle que no, ¿no? ¿Sabes? Tú imagínate.
José Manuel, Manicomios Malditos, un libro que va a dar mucho que hablar, puesto que, como digo, no hay muchos que se refieran a este tema, que hayan tocado este tema, sí, como digo, de cementerios, de casas, de lugares, pero de manicomios creo que la verdad va a ser muy sonado, y sobre todo, yo ya lo estoy esperando por Amazon, lo estoy esperando, la verdad, no es por... Pero sé que va a ser fantástico y me imagino que ya estarás ya en el siguiente.
Pues mira, ahora me he tomado un tiempo de descanso.
No.
Porque tenía... Sí, porque tengo otras editoriales, que también tengo otros libros que entregar. Y estoy rematando los libros, ¿no? Esto es como todo, ¿no? Yo voy rematando poquito a poco otros libros que se van quedando atrás.
Sí.
Y voy rematando, pero sí, efectivamente, en cuantito que acabes de dar esas puntaditas, pues nuevamente me pongo en la carretera, que es además como hay que estar, la carretera siempre,
no
siempre
investigando. No en la oficina, sino a pie, con el boli, con la libreta, y haciendo kilómetros y gastando suelas.
Pues claro, sí, verás que luego también... Puedes quedarte en tu casa, ¿no? Y allí investigar y hacer tus cosas, y si eso no es malo. Pero, claro, lo que también está, lo que también hay que ir a buscar el misterio. Que no tenemos otra, hay que ir a buscar el misterio, ¿claro? Como sea.
Claro, no es bueno. Bueno, a ver, es bueno que te lo cuenten, pero lo bueno es que tú, como tú bien dices, es que lo palpes, que lo sientas, que lo vivas. Eso es el investigar.
Exactamente, eso es lo bueno, eso es investigar al fin y al cabo.
José Manuel, muchísimas gracias por haberte pasado por aquí otra vez por Tiempo Cero, y aquí tienes tus micrófonos, y voy a estar pendiente para cuando termines de dar esas puntadas, para volver a llamarte.
Pues compañero, yo estaré encantado, ¿no? Lo siguiente de poder estar aquí, ya sabes que me siento como en casa, y sintiéndome como en casa, pues tú sabes, uno se dispone más y habla incluso, bueno, pues de lo divino y de lo humano, que al fin y al cabo entre amigos es como se debe.
Eso es lo bueno. Un abrazo, José Manuel, y se quiere.
Compañero, muchísimas gracias.
A ti, un abrazo.
Gracias.
Manicomios Malditos, el último libro de Bautista. Para aquellos que, bueno, sean amantes de las experimentaciones o de las investigaciones, ¿no? Créeme, se lo recomiendo. Y bueno, si la semana pasada nos íbamos hasta Argentina, hacia la ciudad de Comodoro, para conocer los últimos avistamientos de la mano del investigador Raúl Baigorri, esta noche cambiamos de lugar. Nos detenemos en la provincia de Córdoba y visitamos la ciudad de Cabra. Allí nos aguarda la investigadora Ángeles Espejo, que nos tiene preparado alguno de los avistamientos que tuvieron lugar en los años 70. ¿Quieren saber qué ocurrió sobre los cielos aquella noche? Podrán escuchar de primera mano el testimonio de Francisco, un caso que ocurrió en el año 75 y que por algún motivo no trascendió como otros, pero en realidad fue un avistamiento de tercer tipo. Y eso dice mucho. Y nos vamos con nuestro siguiente tema. Vamos a remontarnos algunas décadas atrás para recordar algunos casos de avistamientos en la Comunidad de Andalucía. Repasaremos algunos casos donde los testigos declaran haber visto objetos y sus huellas en donde parece ser que estuvieron posados. Parece que estos casos solo suceden en otros países, pero la verdad que en España tenemos gran casuística ufológica en todos los lugares, tanto en Galicia, Andalucía, Barcelona. Es un lugar que, como digo, no hace falta irse tan lejos. También tenemos avistamientos y vamos a recordar alguno de ellos. Estos avistamientos tuvieron lugar en un pueblecito de Córdoba y para ello tenemos con nosotros a Ángeles Espejo, investigadora, médium y amante del misterio, como no, y presidenta de la asociación y del grupo de investigación La Séptima Puerta en Facebook. Buenas y misteriosas noches, Ángeles.
Hola, buenas noches y misteriosas también.
Misteriosas.
Salvador, es un placer estar aquí contigo y poder compartir, evidentemente, pues el caso de avistamiento que ocurrió aquí en Cabra en el año 1975, que la verdad es una pena que siendo uno de los casos, no sé si llamarlos casi más importantes de España. Te comento por qué. Porque este caso que vamos a mencionar aquí ahora, dentro de un momentito, pues resulta que fue un avistamiento que podemos calificarlo de tercera fase.
Sí, correcto.
Te comento de tercera fase porque el muchacho que aquella noche tuvo la suerte, porque vamos a llamarlo así, que fue una suerte, porque no todo el mundo puede ver a los tripulantes de la nave, este muchacho que en aquel año, él se tenía 14 años, hoy día es un hombre, evidentemente, pues tuvo la grandísima suerte, como te he comentado, que vio a los dos tripulantes de la nave. Nos remontamos a la noche del 9 de abril de 1975. Esto era sobre las 10 de la noche aproximadamente, cuando Francisco Romero Ramírez, que como te he comentado, era un crío prácticamente, pues volvía de casa de una tía de ver un partido de fútbol.
Sí.
Y aquí, en aquellos años, había una explanada inmensa. Hoy día ya no, hoy día ya existe una urbanización de pisos. Pero en aquellos momentos que Francisco tuvo este avistamiento, era una explanada inmensa que estaba sembrada de trigo. De trigo o de cebada, algo de eso era. Y es, pues como te comento, era de noche, era a las 10 de la noche, volvía de casa de una tía de ver un partido de fútbol y se encaminaba hacia su casa. Él iba andando por una sendita que existía justamente al lado del campo este que estamos hablando, que estaba sembrado.
Sí.
Y era de noche, no había visto nada. Él iba andando como si tal cosa. Cuando, al pasar justamente al lado de dicha nave, él no vio la nave para nada, ni la vio bajar, ni la vio posarse, ni la vio volar, absolutamente nada.
O sea que él iba, podemos decir que cuando él iba andando tranquilamente, cuando giró la cabeza, se encontró aquel
artefacto. No giró la cabeza. Él iba andando por la vereíta, por la sendita aquella.
Sí, sí.
Y justamente cuando pasó al lado justamente de la nave encendió las luces. Ajá. De pronto.
Sí.
Encendió las luces. Entonces es cuando él ya giró la cabeza.
Claro.
Y vio la nave. Él, pues, dice que, vamos, después lo que relató, cuando ya aquello ocurrió, ya se le tomó declaración y eso, de periódicos locales, que en aquella época era El Egabrense.
Correcto.
Que es donde sale la noticia esta. Y él, pues, estuvo ahí declarando con Paco Carmona, que fue el que le hizo la entrevista. Y él, pues, le dibujó la nave que había visto. Era forma de plato, lo que típicamente conocemos como plato, platillo. Tenía una cúpula como de cristal.
Sí.
Y dentro de la cúpula, pues, vio a dos seres. Uh-huh. Lo que él explica es que aquellos seres... Sería por el miedo o bien porque la cúpula no se lo permitiera. Es lo que únicamente dice que vio era la silueta, de que tenían forma, la cabeza y eso, que era forma como de dos perros. Y que estaban sentados tal cual se sientan los perros.
Qué raro, ¿no? Qué extraño, ¿no, Ángeles?
No, no es raro.
No, te digo, la posición es como... No sé, porque lo que siempre venimos escuchando es que, bueno, dos seres alados, grandes, pequeños, musculosos, de 2 metros, pero que estuvieran sentados como perros, no sé, es como si estuvieran sentados esperando a que alguien pasara, o no sé, esperando algo, ¿no?
O que él los viera de esa forma, pero también, te digo, ¿sí? Te comento, no es raro, no es raro, y te voy a decir por qué. Uh-huh. Porque según él... explica o él nos comenta como él vio a aquellos seres, yo de hecho, cuando yo lo localicé, porque este caso se olvidó, se guardó, como se suele decir, se guardó en un ropero, como si tal cosa. Entonces yo organizo congresos de misterio, y en el primer congreso que yo organicé hace 8 años, pues yo me acordé de ese caso y lo quise recuperar. Lo quise recuperar. Entonces yo, por todos los medios, empecé preguntando hasta que di con él. Y yo lo llevé al congreso.
Sí,
en persona estuvo comentando lo que vio, cómo lo vio. Y todo lo que vio lo explicó. Es decir, él no se ha olvidado absolutamente de nada después de tantos años como aquello ha pasado ya.
Sí, claro, date cuenta que es una cosa que te impacta y eso te queda dentro, por mucho que quieras, eso te va a quedar ahí marcado. Y siempre, lo bueno que tienen estos casos es que siempre pasen el tiempo que pasen, pasen los años o las décadas, si es verídico, si es real, siempre te va a contar lo mismo. Con las mismas connotaciones, las mismas posiciones y todo. Otro caso sí, es que, sí, que fuera que no, que te lo inventas y siempre lo que es va cambiando el contexto de lo que tú dices. Pero siempre Francisco se agarra a lo mismo, es decir, te cuenta una y otra vez lo mismo, pasen los años que pasen. Y eso es una cosa que, como tú dices, gracias a ti, esos casos salen. Y a veces se olvidan porque también... no le damos el bombo que debería, ¿no? O la repercusión que tiene, ¿no? Pero bueno, gracias a los investigadores, tanto como José Antonio Caravaca, JJ Benítez, José Manuel Bautista, gracias a esta gente también hay algunos que son más viejos que este, digamos, del año 68, 69, como el caso Conil y todos estos. Es bueno que la gente sepa lo que hay. Es más, comentaba ahora con Enric, pues que conocemos, por ejemplo, yo he vivido muchos años en Cabra, lástima que no... Nos conocemos de vista, eso sí, lo sé, porque nada más verte, nos conocemos de vista. Yo me he tirado ahí casi, pues desde el año, cuando Naranjito, del año 82 hasta el 99, y conocemos la ciudad de Cabra, la cara A, pero no conocemos la cara B de lo que hay detrás.
Sí, exacto. Y es una triste gracia que este caso hubiese pasado desapercibido si yo no vuelvo a recuperarlo. porque, como tú bien has dicho, Francisco jamás, jamás, ha cambiado su testimonio. Jamás. A pesar del paso de los del tiempo y de los años, él ha seguido manteniendo el testimonio como el primer día.
Pues, Ángeles, si me permites, voy a poner, he rescatado de la hemeroteca esa entrevista que le formulabas, y si me permites, la voy a poner.
Vale, perfecto.
Bueno, pues esto empezó por un partido de fútbol, fíjate qué cosa más sencilla, y por no tener televisión en mi casa, fíjate tú qué cosa más. Me fui a casa de una tía mía que vivía allí en la barriada a ver un partido de fútbol, y claro, pues cuando terminó el fútbol sería las 10:30 o las 11 de la noche, no sé exactamente la hora que sería, pues me fui para casa. Y en el trayecto de casa, pues tenía que pasar por allí, por el Arayillo, donde está ahora la urbanización Blas Infante. Y justo donde está el bloque 9, estaba a unos 11 o 12 metros de la sendilla por donde yo iba. Al pasar justo por la derechura de donde estaba el aparato, que yo para mí estaba allí parado, eso yo no lo vi pararse, eso estaba parado allí, pues se encendió la luz. Claro, y la sorpresa mía fue un espanto terrible así, y salí pitando, eso fue lo primero que se me ocurrió. Pero en fin, dentro de las pocas décimas de segundo que pude observar, pues vi el inmenso bicharraco que había allí, y con dos seres, que ya no sé yo exacto si estaban fuera o dentro, pero que los vi. Pues si estaban dentro estarían cubiertos por una cúpula de cristal o algo. En fin, que eso es lo único que vi. Y ya está. Al día siguiente, porque yo llegué a casa súper excitado, cerrando puertas, trancando puertas. Y al día siguiente le eché valor a la cosa y pasé por el mismo sitio por la mañana para ir al colegio. Y ya vi lo que había dejado allí, el rastro que había dejado. El círculo, todo el trigo que había allí quemado. Justo en el centro geométrico del círculo, una cosa como un punto de apoyo grande, y a los laterales dos puntos de apoyo así que parecían como medias lunas, que se supone que eran puntos de apoyo también, y muy asimétrico, ¿no? Eso no creo yo que lo haya hecho ningún animal ni... Entonces, ese día por la mañana, cuando yo lo vi, es cuando se veía más claro. Pues luego ya, cuando ya empecé a llevar amigos y ya empecé a comentar las cosas con los amiguetes y eso, al poco tiempo ya aquello como que se borró. Menos lo quemado no se borró. Eso no se borró nunca. Y vamos, eso es lo que vi. Una cosa que, si queréis hacer preguntas de algún tipo...
Francisco, tú no fuiste, bueno, el testigo más directo que vio el aparato allí posado fuiste tú, evidentemente. Pero hay más testigos.
Sí, no fui yo solo.
La nave.
No, la nave no, el resplandor. La nave no la vi más que yo. Bueno, puede ser que haya, pues he oído comentarios de un matrimonio que venía de Rute, que habían ido a comprar lo que fuera, mantecado, yo no, en esa fecha no era la fecha de mantecado, pero sí. Habrían ido a Rute o lo que fuera y venían de Rute para Cabra y vieron un resplandor extraño, pero volando. Eso ya no lo vieron parado. Pero el guarda que estaba por las noches vigilando los chalés que están así, que hay por encima de la carretera del hospital para arriba, ese hombre vio el resplandor. El hombre que segó aquello, el trigo aquel, luego después, también vio el resplandor. Ese hombre estuvo viendo el fútbol en Los Pelados, con la novia. Y en vez de bajarse por la carretera normal, pues se bajaron por el camino San Marcos, para San Manita y cosas de esas, vamos.
Son normal.
Y estando en plena faena, se les hizo de día. Se les hizo de día. Y eso lo puede corroborar el hombre y la mujer, que ahora ya antes era la novia, pero ya es su mujer. Y luego ese mismo hombre fue el que tenía una máquina segadora y trabajaba segando en las campiñas y eso. Pues ese hombre mismo fue el que vino a segar el trigo ese, y la curiosidad de que cuando alrededor del círculo había un perímetro de 18 o 20 metros que la máquina se veía negra para cortar el trigo, ¿qué? Empezaba a trantanear. Pasaba de ese perímetro, segaba correctamente. Volvía otra vez, entraba en el perímetro, otra vez a trancatear. Y eso es...
Sí, algo...
Como mínimo curioso, vamos.
Algo claro se ve que hubo allí y no era de este...
Yo...
¿De este planeta?
Yo lo único que puedo decir es que lo vi.
Vamos. Yo soy testigo también
Hay
de la
huella. Hay mucha gente que es muy escéptica a estas cosas. Sí. A estas cosas.
Sí.
Y yo, todas las opiniones son respetables. Yo no he intentado nunca sacar tajada de esto, nunca en la vida. Ni lo intentaré, vamos. Yo aquí he venido desinteresadamente y a exponer una visión que yo tuve y punto, y ya está.
Pero es triste que tu caso no se le haya dado la importancia que de verdad tiene.
Yo casi que no se la doy tampoco, ¿se entiende? ¿No? Pero...
En aquella época, este fue el periódico original, aquí lo tenéis, el Egabrense, donde él, Francisco, dibujó lo que él vio. Este es el periódico original. En Hemeroteca podemos sacar la noticia también.
Estás escuchando Tiempo Cero con Salvador Rebollo.
Pues como acabas de oír, Ángeles, es el mismo relato una y otra vez. Lo busquemos en internet, lo busquemos en los libros, lo busquemos en el Egabrense, recuperando esa noticia de ese periódico, es el mismo testimonio. Es fascinante.
El mismísimo. Él no ha cambiado palabra ninguna. Sí, sé que ha habido gente que ha ido con mala fe con él, lo han entrevistado y luego han tergiversado sus palabras, cosa que no es justo. Eso también lo quiero lanzar.
Sí, ya sabes que hay gente que, bueno, omite cosas y alarga otras que no tienen nada que ver, incluso mezclan no. unos casos con otros.
No, por supuesto que no, porque es que yo sé de personas que han hablado con él, le han entrevistado y han puesto que él vio la nave bajar cuando es mentira. Uh-huh. La nave ya estaba posada. Uh-huh. La nave estaba posada en el suelo cuando él pasó y le encendieron de pronto las luces. Uh-huh. 5 luces. Él es daftónico.
Es lo que te iba a comentar. Por mucho que diga de colores, claro, él podía imaginar algunos colores, pero claro, Francisco es daftónico, o sea que es un poco complicado.
Sí,
hablar
él es daftónico. Uh-huh. La luz blanca sí la reconoce muy bien y dice que la luz blanca era muy fuerte. Eso sí lo dice y lo mantiene. La luz blanca era muy fuerte. Y te voy a decir más. Él, una vez que ya vio esto, uh-huh. como es lógico, es que te paras a pensar, un niño de 14 años que se le aparezca un pedazo nave como fue aquella, porque yo en aquella época, pues yo tenía 8 años. Al otro día, aquí en Cabra, eso fue un revuelo tremendo. Tremendo lo que se lió aquí en Cabra.
Obvio.
Y mi padre llegó a casa y le dijo a mi madre, dice, niña, te lo voy a contar tal cual pasó. Le dijo, niña, vístete corriendo. Dice que nos vamos a Gargallo. Y le dice mi madre, ¿por qué? Dice, porque me acabo de enterar que esta noche aterrizó un ovni.
La cara de tu madre, ¿no?
Así tal cual, mi padre se lo comentó eso así a mi madre. Y entonces mi madre pues se cambió de ropa. Yo tenía 8 añitos, que yo era una niña. Uh-huh. Niña, un bebé se puede decir. Y mi padre me cogió de la mano y por la carretera de la Fuente del Río, que tú ya la conoces.
Sí.
Pues fuimos para arriba hasta que llegamos al Araillo. Sí. Una vez que llegamos allí, yo fui testigo de la huella, Salvador. Buah. Y yo esa huella jamás en mi vida... Y yo a la fecha tengo 55 años a mi espalda, ¿eh? Y a la fecha yo esa huella la mantengo en mi memoria, lo mismo que si la hubiese visto ayer mismo.
Ángeles, ¿y no has vuelto a ir al lugar? A ver si... Bueno, ya sabes que en este tipo de avistamientos donde pues un objeto se ha posado, con el paso del tiempo, pues aquella zona... Pues a lo mejor no sale la maleza, es difícil de sembrar en ella... no sé, ¿no has vuelto a ir a mirar aquel lugar? Si aún, no sé, ¿puede quedar algún resquicio?
No, y te voy a decir por qué. Cuando él vio el objeto, uh-huh. él evidentemente se le dio miedo y arrancó a correr. Sí. Él ya no sabe si la nave ya se quedó allí, si la nave ya emprendió el vuelo, ella no sabe nada, porque ella no quiso ni volver la cabeza para atrás, porque ella decía que me pillan estos dos. Y él llegó a su casa corriendo del susto que llevaba, empezó a cerrar puertas, a trancarlo todo, y se metió en la cama y se tapó hasta la cabeza. Wow. Claro, aquella tierra, como yo te he dicho, estaba sembrada de trigo, alfalfa, no me acuerdo lo que era, trigo o cebada, no alfalfa, trigo o cebada. Uh-huh. La máquina, cuando entró a arar aquello, la máquina, cuando llegaba a la zona donde la huella que había dejado aquel aparato estaba, porque aquello se quedó totalmente carbonizado. Uh-huh. Carbonizado. Lo que allí había sembrado estaba carbonizado.
¿Y nadie cogió muestras? ¿La Guardia Civil?
Eso ya no te puedo decir. Si la Guardia Civil... Porque la Guardia Civil, evidentemente, estuvo allí y abrió un atestado.
Entonces tiene que estar en el cuartel de la Guardia Civil, tiene que haber ese informe. Ahora,
hombre,
con la ley...
Eso está en el cuartel de la Guardia Civil. Ahí hay un atestado recogido de aquella fecha.
Y no,
aparte
no tienes...
de eso, hubo muchísimos testigos, aparte de,
sí,
de
que,
Francisco,
es lo que te iba a decir, porque habría más gente en otras zonas y, por supuesto, estando en Gargallo, pues que es alto, es la parte más alta de Cabra, creo, ¿no? Sí, sí. Habría más testigos que vieran esta luz, ¿no? O no ya posada, sí. Sino... ¿Qué te digo yo? Pues como tú bien dices, cuando Francisco lo vio y marchó, se fue, podemos decir que esa nave tuvo que salir de allí. Alguien vería, ¿no?
Ay. Mira, que sepamos, hay recogido, lo que pasa que había testigos que sí, que porque tú sabes que en aquella época, pues la gente, la verdad, le tenían reparo a hablar de estos temas.
Sí.
Aún en día lo hay un poquito por la cosa de que no vaya a ser que me tomen por loco, de que no vayan a decir, de que no vayan a comentar. Mm. Bueno, por la poquita gente que sí se atrevió a hablar, ¿vale? O se lo comentaron a familiares o amigos directos, pues sabemos que sí, que hubo bastantes más testigos. Lo que pasa es que Francisco, ya te digo, fue el más privilegiado, porque es que tuvo el encuentro en la tercera fase, es el que vio a los seis. Sabemos de un matrimonio que venía de Antequera en el coche.
De Rute, ¿no? Él dice de Rute.
No, estos venían de Antequera.
Ah.
Y por la carretera de Lucena, sí. Es cuando ya vieron, lo estaban viendo desde que venían de Antequera.
Ajá.
Y por la carretera de Lucena ya vieron que aquello estaba haciendo una serie de movimientos muy raros en el aire, que aquello no era una estrella. Uh-huh. Y lo vieron que se fue para Laraillo. Que el aparato en sí ya iba bajando. Uh-huh. Ellos cuando vieron aquello, el aparato en sí ya iba bajando. Más testigos. La gasolinera que hay a la salida de, sí, Cabra, en dirección a Monturque.
Sí.
Uh-huh. Los chavales que estaban trabajando en esa gasolinera también lo vieron. Una pareja de novios que estaba en la carretera vieja que da acceso a la sierra, la ermita de la Virgen de la Sierra,
sí,
pues estaban en el coche, lo típico y lo normal de una parejita de novios, estaban en el coche y dice que de buenas a primeras vieron que la noche se hizo día.
Un resplandor.
Ellos dan el testimonio ese de que la noche se hizo día.
Uh-huh.
Es decir, la luz de aquel aparato lo vieron. La Guardia Civil de Monturque también vieron el aparato.
Sí, decir que de Monturque a Cabra, 10, 12 kilómetros.
Sí, Monturque puede estar a eso. Uh-huh. Se estaban haciendo en aquellos años, era cuando se estaban haciendo los chalés que hoy día conocemos en la carretera de la Fuente del Río.
Sí.
Pues había un vigilante de seguridad que estaba ahí vigilando de noche los materiales para que no los robaran de las obras esas de los chalés, y también lo vio.
O sea que hubo,
así que,
infinidad de testigos que corroboran que no solo Francisco podemos decir que fue el principal, ya que, bueno, sí, estaba a escasos metros de esta nave, de estos seres,
a 10 metros,
y luego
a 10 metros escasos estaba,
y los demás pues son testigos de que una luz, un resplandor, algo se posó allí.
Sí, incluso el aparato, es que vieron el aparato, es que hubo bastantes testigos que vieron el aparato.
Y Ángeles, ¿sabes si Francisco, después de este avistamiento, tuvo algún tipo de sueños extraños, se encontraba mal?
Francisco, por lo que él comenta, a raíz de este avistamiento estuvo pesadilla, bastante pesadilla. Él estaba en el colegio y estuvo unos cuantos días que no pudo asistir porque se puso malo. Se puso malo porque el susto tuvo que ser inmenso.
Sí,
el susto. Y, es algo y solo que... como iba, pues imagínate, y en un sitio oscuro, porque aquello prácticamente estaba oscura.
Sí, yo me acuerdo cuando subíamos de Cabra a Gargallo, que íbamos por la senda al medio, ¿no?
Sí, hombre.
Sí, pues imagínate.
Imagínate. No, aquello estaría más oscuro que la senda al medio, porque la senda al medio supongo que cuatro bombillas así de turrea habría.
Habría.
Pero ahí en esas senditas que no había nada.
Sí, sí.
Nada, absolutamente nada. Uh-huh. Y él dice, comenta que sí, que a raíz de aquel avistamiento, que él empezó a aparecerle como premoniciones. Uh-huh. Él empezaron a despertársele unas facultades.
Sí, o sea que tuvo, digamos, un cambio de comportamiento en el sentido de que al visualizar ese objeto, a partir de eso, a raíz de ese avistamiento, es cuando él adquiere, pues lo que tú dices, ¿no? Premoniciones, cosas que antes él no tenía.
No tenía. Y a raíz de eso fue cuando él dice, y lo dice, y lo comenta, y lo mantiene, que él empezaron a despertársele unas facultades que no tenía. Uh-huh. Que no tenía. Así que, por eso te digo que es una triste gracia, hombre, que yo sé que en España había avistamientos por parte de militares muy importantes. Uh-huh. No, por el caso Manises, uh-huh. Pero es que este de Cabras no hay que dejarlo atrás, ¿eh?
No, y no solo hubo ese, hubo más casos, anterior a ese, creo, ¿no?
Anterior a ese. Aquí en Cabra, que yo sepa, este es el más importante y el que se conoce, ¿eh? Si hay más casos, es como te he dicho, los tienen callados, los tienen ocultos por miedo al que dirán, por miedo al que me tomen por loco, por miedo a...
Sí, todo se basa en eso, ¿no? Porque hay gente que, la verdad, cuando... me encuentras con alguien y le miras a los ojos, sabes cuando te cuenta la verdad. Y es eso, uh-huh. El miedo de que me van a decir que estoy mal, que estoy loca, que... en fin. Pero es la verdad, es tu verdad. Y quien se la quiera creer, bien, el que no, pero es tu verdad.
Este sí, porque ya te digo que aquí hubo muchísimos testigos que pueden corroborar que lo que Francisco estaba contando no era mentira.
Sí.
Porque es que lo vieron, y ya te digo, yo misma fui testigo de esa huella. Que ese aparato dejó. Ahora, últimamente, en Cuarto Milenio, apareció otro caso.
De Lourdes Montes.
Exacto, Lourdes Montes, pero uh-huh. Ese caso aún lo mantenemos ahí porque el doctor Pertierra sigue con ella, uh-huh. Sigue haciendo las regresiones, uh-huh. Y hasta que no termine sus estudios, pues tampoco podemos comentar nada.
Sí, bueno, recalcar que no solo fue Francisco, sino que hubo más gente que sí. Y en ese lugar, como tú dices, en Cabra, un sitio privilegiado en el cual puede pasar de todo, y resulta que tenemos estas investigaciones. Y mira que yo tardé tiempo, ¿eh? Mira que me tiré tiempo allí, años, y la verdad que, bueno, de aquellas ángeles no había internet, había que ir a la Casa de la Cultura o a la biblioteca y tirar de libros. No había internet. Uf, como ahora.
En la biblioteca yo no paro de ir. La biblioteca la visito yo mucho, vamos. Y ahí estamos, ya no puedo decir nada más, ahí estamos investigando, seguimos investigando. Este caso lo tuvo Iker Jiménez,
sí,
en Cuarto Milenio, el caso de Francisco. El caso de Lourdes Montes nos enteramos también por Cuarto Milenio, porque ese no teníamos ni idea en Cabra. Uh-huh. Y cuando salió en Cuarto Milenio, pues la gente que yo tengo en las redes empezaron de momento a escribirme, a hablarme, que si yo sabía algo de ese caso, digo, pues me estoy enterando exactamente igual que vosotros, ahora mismo.
Es eso, es que no lo cuentan por lo mismo, Ángeles.
Por eso te digo que es que si hay más casos en Cabra, a no ser que la gente ya empiecen a arrancar. Yo me he ofrecido, me estoy ofreciendo a que yo, si hay alguna persona más que haya visto algo, conmigo pueden contar. A mí me pueden buscar y me pueden hablar y me lo pueden contar, que yo voy a hacer todo oído.
A título particular, pues oye, comentarte algo, Ángeles, pues mira, soy fulanita, si quieres dar el nombre o no, contar tu historia, si no quieres permanecer en el anonimato, pues bien. Pero bueno, exacto, por lo menos recoger lo menos el testigo.
Los casos.
Exactamente, recoger.
Conocer los casos, porque yo no sé por qué cabra, no lo entiendo, por qué cabra, si es así, ya vi dos casos que se conozca. Uno por uno es este de Francisco y el otro es el de Lourdes, que estamos ahí pendientes todavía. ¿Por qué cabra atrae estos avistamientos? Cuando salió el caso de Lourdes, yo estuve pendiente, porque yo estaba viendo Cuarto Milenio, yo soy seguidora de Iker Jiménez, y estuvo hablando Enrique de Vicente,
sí,
y comentó que tenía algo que ver con la Villa de Mitra.
Sí, también.
Pero no desveló nada más.
Porque ahí... tenemos también el agujero de la Sima, ¿no? Que allí es donde mucha gente se ha ido a suicidar.
No, el agujero de la Sima no tiene nada que ver con
¿no?
eso. Enrique de Vicente dio a entender que tiene que ver algo con el dios Mitra.
¿Mitra?
Sí. Él dio a entender eso, que estos avistamientos tienen correlevancia con el dios Mitra. ¿Por qué? No sabemos nada más, ni él ha dicho nada más.
Bueno, queda la incógnita, no. Queda, hay que investigar.
Pues sí. Y luego si te pones a pensar en el caso este de Francisco, si tú te paras a pensar en los seres que él describe que vio con cabeza de perro y sentados como si, en postura de perro, nos podemos ir a la mitología egipcia.
Sí, claro, es como Anubis, ¿no? Podríamos decir.
Exacto. ¿Qué veían los egipcios? ¿Qué dioses tenían los egipcios? ¿Qué vio Francisco?
Unos perros sentados, igual que la posición de Anubis. Bueno, Anubis siempre creo que la figura es de pie con una lanza, pero bueno, representa el otro lado, ¿no? La otra parte, ¿no?
Ahí está. Si es que te paras a pensar y te paras a revinar este caso y dices tú, aquí hay mucha tela que cortas todavía con el caso de Francisco, ¿eh?
Sí, sí.
Aquí hay mucha tela que cortar todavía.
Ángeles, si quieres otro más cercano, son las luces extrañas sobre los cielos de Lucena.
Pues mira, Lucena, vamos a hablar y nos vamos a remontar más...
Más atrás, ¿no?
No, más adelante, del caso de Francisco. Francisco fue en el 75, sí, bueno. De Lucena, pues vamos a hablar del 1 de septiembre de 2014. Aquí, pues, según testigos, aparecieron unas luces de color amarillo flotando en el cielo, acercándose a la ciudad como si fueran a caer, pero luego volvían a subir y desaparecían, desaparecían de una forma fugaz. Hubo testigos que les dio tiempo a tomarle fotografías, a tomar vídeos, aunque eran de mala calidad, pero existe una grabación, ¿eh? Esto ocurre exactamente a la misma hora, darte cuenta, ¿eh? A la misma hora del caso de Francisco, a las 10 de la noche.
Correcto. ¿Qué casualidad?
¿Qué tiene las 10 de la noche? Lo mismo que las 3 de la mañana. Ajá. Algo hay.
Entre las 10, entre las 10 y las 3 de la mañana.
Sí, y ya te digo, aquí, por ejemplo, en el caso de Lucena, nos encontramos, por ejemplo, con personas que se encontraban en esos momentos en el bar La Molina, junto a la plaza del mercado, que esto está casi prácticamente en el centro de Lucena, podemos hablar.
Sí.
Y contemplaron cómo se acercaban las luces esas y luego volvían a subir de una forma fugaz, repentina, y desaparecían. Y sacaron los teléfonos móviles y tomaron fotos.
Sí.
Las luces dice que se mantuvieron en el cielo durante más o menos un minuto, que fue el tiempo que les dio a ellos para poder tomar la foto. Y de pronto, pues eso, desaparecían. Eran unos movimientos extraños. Yo he visto una de las fotografías, es verdad que yo las vi. Y luego desaparecieron sin más.
Además que creo que está el vídeo, Ángeles, colgado en algunas redes sociales, donde se puede apreciar esos tres o cuatro objetos moviéndose en el horizonte y de repente...
Sí.
Pero bueno, es un vídeo, un teléfono, bueno, de aquellas no es como los que hay ahora con más tecnología y las cámaras, pero bueno, el vídeo está ahí y se puede observar, pues como sí, cualquier otro avistamiento.
Ese vídeo lo tomó el joven Antonio Carrasco.
Correcto.
Ese fue el que envió ese fragmento de vídeo que pudo hacer, que también es de mala calidad, por eso, porque en aquellos tiempos los móviles que había no eran estos que tenemos hoy día.
Incluso hay algunos que dicen que, bueno, que podían ser farolillos de estos chinos que hay, que ahora hay, se ha puesto mucho de moda, y que podían ser también farolillos, fuegos artificiales, no creo, porque con los ruidos se ve. Estrellas fugaces, sabemos todo lo que son una estrella fugaz. No, hombre, una estrella fugaz pasa y no hace ningún movimiento ni ningún giro brusco como se pueden observar, ¿no?
No, la verdad que no. Y farolillos chinos, que yo sepa, por esta parte. Y tú sabes que Cabra de Lucena está a 8 kilómetros, que no tenemos más distancia. Y por aquí los farolillos chinos no se conocen.
Pues te digo que...
A la fecha de hoy, te estoy hablando del 2022. Tú puedes ir a lo mejor a un Sevilla y sí te los puedes encontrar, pero en Cabra y Lucena, y mucho menos, si en el 2022 no conocemos los farolillos chinos aquí, en el 2014 menos.
Pues sí, y creo que
menos.
Serían muy muy escasos. Si había alguno, muy escasos. No creo que fuera de esa manera.
También dijeron que podían ser drones.
No, drones.
Los drones los conocemos más bien más ahora. En aquellos tiempos, si existían drones, me parece a mí que no tendrían la tecnología que tienen ahora. Así que para volar de noche, y no veo yo que fueran drones.
No, y además,
de hecho, tienes tú que ver que en el aeropuerto alemán de Bremen hicieron desviar numerosos vuelos aquella noche por lo mismo, porque esas luces se vieron allí en Alemania.
Pensando que tal, y desviaron el tráfico, bueno, más que todo por si puede haber algún accidente, y la verdad que después se descubrió que no, que eran luces que habían estado allí, que y ni eran ni drones, ni nada que se le parezca.
No, nada. Es que fue un caso también, pero claro, ahí fue solamente que vieron las luces en el cielo. Que sepamos, ahí no hubo aterrizaje ni hubo nada de esto.
Sí,
nada de esto. Y era eso, un grupo de 6 o 7 luces, que es lo que vieron. Era un grupito de 6 o 7 luces, que de hecho yo te puedo comentar que aquí en Cabra, eso sí fue testigo, yo también, iba con otra persona acompañada que no voy a mencionar, porque no viene al caso mencionarla, pero que fue testigo porque me acompañaba, o yo la acompañaba, lo mismo me da una cosa que la otra, aquella noche. Esta persona que voy a evitar mencionar, pues vivía en Gargallo, ¿vale? Y entonces pues íbamos en moto a su casa aquella noche, íbamos a la altura un poquito antes de llegar al de este, lo diré, al polideportivo.
Sí.
Esto era un poco antes de llegar al polideportivo, cuando por donde justamente está la sierra, vimos 3 luces blancas de un blanco que yo en mi vida he visto ese blanco, que estaban como a la altura de la sierra, pero no era la sierra, estaban más altas que la sierra, eran inmensas de grandes, porque eran tres luces inmensas de grandes, y yo, que iba de copiloto en la moto, le dije: para la moto, porque lo que se está viendo ahí enfrente ahora mismo no es normal.
Buah.
Aquellas luces iban en formación, en línea recta, en formación. Las 3 a la misma altura. De buena a primera. La primera se pasaba a la última. La última se pasaba en medio. La de en medio se pasaba a la primera. O sea, mira, así, a una velocidad increíble.
Es como si estuvieran revelando,
bailando,
¿sí?
Jugando, no sé, algo así. Bailando, jugando, algo así. Muy raro, muy extraño. Entonces yo le dije: para la moto, porque esto que estamos viendo no es normal. Aquello lo estuvimos viendo un rato y de buenas a primeras desaparecieron las 3. Ya no vimos nada más. Eso sí, soy testigo yo, y ya te digo que aquella noche iba a acompañar que la persona que iba conmigo, yo iba con ella, lo mismo da, lo vimos. Lo vimos aquello también. Por eso te digo que Cabra no sé qué tiene especial. pero que se ven. No sé.
Sí, son muchos los lugares donde vemos estos avistamientos, pero claro, hay que estar pendientes de los cielos. No,
sí.
Siempre, ahora mismo sí. con los teléfonos y con las tablets y con todo lo que vamos es mirando al suelo. Es más, simplemente tienes que sentarte en un banco, observar en una cafetería y ver que todo el mundo está con el teléfono, con el teléfono, con el teléfono. Yo creo que para hablar con el de enfrente, le hablas por WhatsApp. O sea que... Ángeles,
mira, yo te digo mi verdad. Yo te digo mi verdad. Yo, el tema ufológico me gusta porque el tema del misterio me encanta. Pero yo soy más de fantasmas, de apariciones y de temas de esto que de ufología. Pues yo, desde que vi aquello, conocí el caso de Francisco y yo ya me he volcado en la ufología y yo te aseguro que yo me acuesto todas las noches tardísimo observando los cielos.
Pues yo soy de esos que cuando saco a mi perra, es lo mismo. Uh-huh. Voy, es más, me bajé una aplicación en Google, que es la de sí. Stellarium, que además te vienen todas uh-huh. las constelaciones, los satélites, te viene todo.
La tengo.
Pues con eso, cada vez que salgo, estoy mirando para todos los lados, ¿sabes? Y sí. es eso, miramos pocas veces al cielo, ¿no? Lo que nos depara y lo que hay, porque muchas veces, bueno, ahora... Con la tecnología sabes cuándo pasan los spoonings, sabes cuándo pasa la estación espacial.
Entonces, sí, se pasan los Starlink, pasan sí.
Todo. Por eso te digo que hoy en día lo tenemos bastante más fácil que antes.
Hombre, ya ves tú, pero que se nota, ¿eh? Una que ya ha visto algo raro, te puedo asegurar que es diferente a los Starlink. Es diferente a la estación espacial.
Mira,
es diferente a todo lo que tú puedas ver.
Ángeles, yo antes, después de estar en Cabra, pues mi exmujer es profesora de instituto y bueno, viajábamos uh-huh. de una provincia a otra, ¿no? Y sí. yo era, pues eso, los ovnis, lo mismo que tú, me obsesioné con los ovnis, le cogía el coche, me iba, pues de aquella estuvimos en Baeza, pues me iba de Baeza, que te digo yo, hasta Jaén, volvía. Pero ¿qué pasa? Con el tiempo, claro... ya quedaba lejos, son un presupuesto que no tienes, de aquellas pues trabajaba una vez sí, otra vez no, ya sabes, en la aceituna, en fin, y no tenías esa, digamos, calidad en la que tú podías desplazarte a cualquier sitio e investigar. Entonces hice lo contrario que tú, entonces me volqué en los fantasmas, las investigaciones de campo, todo eso, ¿no? La verdad es que son cosas distintas, pero bueno, el misterio está ahí. Sea lo que sea, el misterio está tanto en los ovnis como en cualquier otra investigación.
Uh-huh.
Ángeles, nos vamos hasta el parque en Córdoba. Esto ocurrió en las inmediaciones de Ciudad Jardín. Y bueno, describían un objeto de enorme tamaño que sobrevolaba a una velocidad increíble, ¿no? Al parecer, Alejandro González y una joven que trabajaban cerca de un almacén, pues vieron estos objetos que para muchos no le dieron importancia a lo que decíamos antes. Había gente sentada en la terraza mirando, mira, que parecen estrellas y tal. Y es eso, no se paran a observar, ¿no? Y al parecer hubo muchos testigos sobre este avistamiento en Córdoba.
Sí hubo bastantes testigos aquí también y uno de ellos... que era un chaval que era mozo de almacén, uh-huh. y a pesar de que era mozo de almacén, había estado sirviendo en el ejército, en el ejército del aire, uh-huh. Entonces el chaval, cuando vio aquello, de sobra sabía que aquello no era normal. De sobra sabía que aquello no era normal. Y fíjate qué curioso, que esto también ocurre en el 2014.
Sí.
El avistamiento de Lucena ocurrió el 1 de septiembre del 2014 y este de Córdoba ocurrió el 1 de agosto de 2014. Un mes de diferencia.
¿Y la hora?
La hora aquí se dio un poquito más tarde, a las 11 de la noche.
A las 11 de la noche.
Uh-huh. A las 11 de la noche, pero lo vieron decenas de cordobeses como tú aquí.
Eso quiere decir, Ángeles, que se retrasaron una hora, ¿no? Venían de Canarias.
Ahí está. Ellos, la decena de cordobeses, presenciaron el vuelo de un ovni, de un ovni, vamos a llamarlo así, aunque otros dicen otras cosas, pero se vio en las inmediaciones de Ciudad Jardín,
sí.
Eso fue espectacular como lo vieron allí. El objeto, como tú has dicho, era de gran tamaño, volaba en diagonal a la, ahí a gran velocidad, uh-huh, con una luz muy potente de color roja y verde. Uh-huh. Este, por lo que se ve, no llevaba blancas como el que vio Francisco. Uh-huh. Pero lo vieron cerca, lo tuvieron que ver cerca, porque tú sabes, uh-huh, que los aviones suelen llevar las luces verdes y rojas.
Uh-huh, correcto. Pero no hacen esas maniobras.
Ahí está.
No hacen esas maniobras.
Y si vieron un aparato, un objeto de gran tamaño, un avión no era.
Y además,
y volando a la velocidad que dice que iba volando. Y el chaval este que ya te comento que era, en aquel momento era mozo de almacén, pero él había estado sirviendo en el ejército español, en el aire.
Y además, Ángeles, Córdoba tiene aeropuerto, pero un aeropuerto pequeño, es decir, que no hay aviones grandes que puedan aterrizar, ¿no?
Que sepamos por aquí cerca, ¿no?
Es simplemente un aeródromo, podríamos decir.
A ver, ¿qué vieron allí? Este chaval que te estoy comentando, su nombre es Alejandro González. Uh-huh. Formó parte de la Brigada del Aire.
El paracaidismo.
Exacto. Que este chaval sabía de sobra lo que estaba viendo. Este chaval, mientras estuvo sirviendo en el ejército, estaba hartito de ver aviones, claro, y aviones militares.
Vale que los ciudadanos, que no hicieron la mili, por decir algo, no distinguían, y además tampoco en aquella época, pues la gente no sabía mucho de aviones, no sabía distinguir, pues, un 747 de un 230 o 730. Entonces, claro, y luego, sobre todo es eso, una persona que ha estado en el ejército, como tú bien dices, sabe lo que es un avión, sabe lo que es un caza y sabe lo que es un avión comercial.
Hombre, evidentemente, y aseguraba que nunca había visto nada parecido. Que era una luz verde que subía y bajaba, moviéndose de un lado a otro y a una velocidad fuera de lo normal. Eso no lo podía hacer un avión. Mm. Eso que este chaval sabía de sobra que lo que estaba viendo no era un avión.
Son muchos los avistamientos, son muchos los testigos. Unos hablan, otros no hablan, otros se lo callan y con el tiempo pues van surgiendo esto. Ángeles, antes de despedirte, estaba buscando por aquí lo de la diosa Mitra, ¿no? Y al parecer...
Sí, el dios Mitra.
Bueno, pues tengo aquí que el mitraísmo fue culto religioso del Imperio Romano. Pues bien, en Cabra, en 1952, en la localidad de Cabra, se halló una estatua del busto redondo de una taurotonia, la cual, bueno, es matando la mitra, matando a un toro, con lo que se habla de la presencia del mitraísmo en España, ¿no? España romana, ¿no? Y entonces, sí, lo que bien comentabas tú de que había dicho Enrique de Vicente, todo es cuestión, sí, de investigar, ¿no? Ese lugar.
Ahí, en ello estamos, por eso te digo que en ello estamos. La Villa del Mitra existe, la ha tenido el ayuntamiento cerrada porque ahí han estado, claro. Tú sabes que eso necesita mucho tiempo, los, sí, arqueólogos ahí con las excavaciones, etcétera, etcétera. La Villa del Mitra se abre ya a finales de este año para que ya el público la visite. Aquí tenemos una reproducción del, sí, dios Mitra, el que encontraron ahí. El verdadero está en el Museo de Córdoba. Pero ¿qué correlación tiene el dios Mitra con los avistamientos?
Sí.
En ello estamos. Pues si conseguimos averiguar lo que Enrique de Vicente dio a entender, pues ya me pondré en contacto contigo y organizas otro programa y podremos decirlo, pero ahora mismo
vamos a dejarlo en la incógnita.
Sí, pues vamos a dejarlo entre comillas todo, porque ya te digo,
todo es
estamos
cuestión...
investigando y... Y esto no es de un día ni de dos. Estas investigaciones, sí, requieren tiempo.
Tiene su tiempo. No es llegar y besar el santo, no. Pues ya sabes,
no,
hay que llamar a Enrique de Vicente y preguntarle que nos informe.
Eso es lo malo, pillar a Enrique de Vicente. Y bueno, Enrique de Vicente, ¿sabes tú? Evidentemente a nosotros no nos lo va a decir. Eso lo bueno, soltará con Iker Jiménez.
Todo es cuestión de probar, ¿no?
Yo en ello ando. Y estoy muy interesada porque yo ya llevo tiempo comiéndome el coco con el tema ese del dios Mitra y no hago nada más que investigar y averiguar y aquí, bueno, y este y libro, pues, este artículo, este de este...
Yo, si quieres, le puedo comentar también a una persona que para mí, bueno, es un precedente también, que es Jesús Callejo.
Jesús Callejo.
Y bueno, él es, como digo, lo mires por donde lo mires, es una enciclopedia. Yo no sé ese hombre cómo tiene esa capacidad de retener tantos informes, fechas, nombres. Yo soy incapaz. Yo, mira, me preguntas ahora, dentro de un mes, me preguntas el programa que hice contigo. Ah, sí, espérate, era, ¿cómo se llamaba el señor Francisco? No, me voy. Pero ya te digo, Jesús Callejo tiene que saber también sobre el dios Mitra, porque, bueno, que una persona fantástica.
Seguro. Ten en cuenta que tiene que ser un hombre que le guste mucho las letras. Bueno, porque para que se le quede así la historia, yo soy muy buena para eso, ¿eh?
Bueno, yo no sé si fue cuando me caí de pequeño en la cuna, no lo sé, pero...
Yo soy de letras y la verdad que yo para la historia tengo una facilidad increíble para quedarme con fechas, con todo.
Pues, qué suerte. Bueno, pues Ángeles, si quieres, pues lo dicho, cuando tengas esa información, hablamos y, bueno, ¿por qué no? Ya que eso, pues algún día te llamaré también, pues, para alguna investigación que hayas hecho en algún lugar, los resultados de las psicofonías y todo eso, pues que también me gusta contactar con grupos que investigan y que nos aporten también, pues, sus investigaciones y sus resultados.
Pues cuando quieras, encantada de poder compartir contigo. Y sí, psicofonías tengo algunas que son bastante buenas, ¿eh?
Pues hablaremos.
Porque yo tengo muchísima amistad, porque no lo voy a negar, con Pedro Moró. Tú ya sabes quién es Pedro Moró.
Sí, por supuesto. El fantástico.
Y Pedro Moró, yo en el momento que cojo algo raro, el primero que se entera es él. Y una vez que ya él se entere, esta ya lo comparte.
Correcto.
Pero el primero en enterarse es Pedro Moró.
Y además que es un fantástico para lo que es las psicofonías y te saca cosas que bueno, que yo muchas veces cuando salgo, no me gusta hacer investigación, como me decía Jorge Ríos. Una investigación es cuando tú vas a un lugar, investigas, y no es investigar ese lugar, sino es investigar la historia, que esa investigación se prolonga, es decir, puede durar un año, dos años, tres años. Eso es una investigación. Cuando uno va a un lugar a grabar vídeos, a grabar psicofonías, es una, ¿cómo me dijo? Una experimentación. Tú vas a experimentar, no vas a hacer una investigación. Y la verdad
investigar. Investigar es cuando tú conoces o vas a un sitio de primera y a ti te ocurre algo extraño allí.
Correcto.
Algo extraño y tú ya dices, yo tengo que volver. Yo tengo que volver. Eso es una investigación.
Y ya te documentas, vas a la hemeroteca y todo eso, claro.
Tú ya tienes que meterte en hemeroteca, ya tienes que sacar información, qué es lo que había ahí, qué es lo que ocurrió, para que ahí esté pasando eso. Eso es una investigación, eso sí.
Claro, no es llegar, poner un cuatro grabadores. Uy, he registrado cinco psicofonías. De cinco a lo mejor solo tienes una, la verdad. Mira, he hecho una investigación... Bueno, ¿y esa psicofonía qué significa? ¿Qué es lo que tú entiendes de esa psicofonía? ¿Qué pretende esa psicofonía? ¿Quién es? ¿Quién la produce? Son muchas historias lo que hay detrás.
Hombre, tú mira, hace poco en Facebook compartí yo un vídeo de ahora cuando estuvo la Virgen aquí en septiembre.
Sí.
Fui yo a la iglesia a ver la Virgen y llevaba uno de mis perritos, porque yo tengo cuatro perritos, pero uno de ellos ya está muy viejecito, ya las piernas de atrás le flaquean. Total, que le apañé por internet un carrito y me gusta llevarlo conmigo. No me gusta dejarlo mucho solillo, no vaya a ser que le pase algo. Entonces, me fui a la iglesia, estuve con él, el tío se portó de escándalo porque no dijo ni esta boca mía.
Ay, malito.
Sí, y lo puedes ver, es que lo tengo colgado en Facebook. De buenas a primeras, se me coló una psicofonía sin saber por qué, ni a dónde, ni cómo. Una voz se oye de un hombre llamando a un Andrés. Andrés, pero así que se oye la voz, ¡Andrés! Sí. Y allí las personas que estábamos en la iglesia no escuchamos nada, ¿eh?
Solo
todo fue registrado. Totalmente en silencio. Y el perro, el perro, si lo hubiese escuchado, el primero que ladra.
Claro, obvio, obvio. Porque son, además,
el perro, ese el perro que... está ahí. El perro está ahí, que se puede ver en el vídeo, que el perro ni se coscó, ni se movió. Se la pasé a Pedro Moró, corté el vídeo, lo puse luego, lo subí el trozo donde se escucha la psicofonía, Andrés, y subí el vídeo completo. Los dos lo subí en el mismo momento. Yo corté el vídeo, se lo paso a Pedro Moró, digo, Pedro, ¿tú qué opinas de esto? ¿Psicofonía? Y me dijo, sí.
Andrés.
¿Qué pasó ahí? No sabemos, porque tú sabes que Cabra es muy rica en historia.
Sí. Yo ya te digo, me fui de allí sin investigar muchos sitios. Por ejemplo, la iglesia, el monasterio de las monjas. Corrígeme, Ángeles, en la plaza, según entras abajo, en la plaza de...
La Plaza Vieja.
La Plaza Vieja, allí había un asilo. ¿Todavía sigue ahí?
No, esos ya son pisos. El rótulo de asilo, pero eso ya lo han hecho piso.
Mira, pues
eso por la fachada sigue exactamente igual, pero por dentro lo han dividido, han hecho piso y viven ahí personas.
Pues,
pero sí.
Me he quedado con las ganas de entrar siempre en ese lugar.
Bueno, pues, pero si tú hablas de ahí del asilo, enfrente justamente donde tienen los jardines de la Plaza Vieja, donde están las palmeras, tiene muchas más historias.
Sí, eso era la parte vieja de Cabra, todo aquello.
Hombre, claro, eso, tú ten en cuenta que ahí estaban las cárceles reales.
Correcto.
En la antigüedad. Tú tienes en cuenta también que ves en el bombardeo de Cabra la cantidad de bombas que cayeron ahí en esa parte. Que yo al escuchar eso de Andrés, lo he asimilado que pueda venir por parte del bombardeo de la guerra civil. De hecho, está mirando los listados de los muertos que hubo aquí en Cabra de ese bombardeo y aparecen dos personas que se llaman Andrés. Por eso te digo que es que te metes ya en investigaciones que dices tú, aquí tengo yo que averiguar este Andrés quién es y por qué aparece aquí.
Ángeles, ¿cómo ves tú a título personal el tema de los UAP? De los ovnis, ahora UAP.
Vamos a dejarlo en ovni. A mí me gusta más ovni y no tanta palabrería. Que ya me están sacando muchas tonterías para decir que son objetos volantes no identificados que vienen de otro mundo, que son tecnologías más avanzadas que nosotros y que nos visitan, que nos vienen visitando desde los principios de los tiempos.
Ya, pero bueno, ya no son objetos volantes no identificados, son identificados ya. Ya sabemos lo que es.
Bueno, entre comillas. Porque saberlo lo sabe, lo que pasa es que no sueltan perenda.
Hombre, no son,
¿me comprende?
No son globos ondas, eso lo sabemos. Y Venus tampoco.
Hombre, saberlo lo saben de sobra. Los americanos lo saben de sobra, porque desde que cogieron los que cogieron en el desierto de México, saben de sobra lo que es.
Pues yo la verdad, Ángeles, te digo, cuando yo estuve ya en Asturias, y ya me dediqué con mi compañero Bruno a hacer estas investigaciones, estas experimentaciones. Nos fuimos a un pueblecito de Navarra, en Río Tinto, no me acuerdo ahora el nombre, la verdad que te digo. Y del nombre sí me acuerdo, Santiago, solo tienes que buscarlo en internet. Santiago el cazador de ovnis. Yo iba incrédulo, digo, aquí nos
lo he visto.
¿Lo has visto, no?
Bueno, he visto vídeos de...
Pues bueno, yo llegué allí y digo, este aquí nos va a meter aquí la del pulpo, ¿no? Y bueno, pues empezó a sacarnos... tiene una estantería de cintas de vídeos fantástica, una colección. Bueno, pues yo todo eso, hicimos la entrevista. Bueno, pues esta noche vamos a ir a ver al cerro... sé que hay una central eléctrica. Y bueno, allí Bruno y yo nos mirábamos como diciendo, bueno, verás tú... Sacamos nuestras cámaras, sacamos nuestros prismáticos, nuestras cámaras de visión nocturna. Y cuando nos dice Ángeles, mira, por allí viene.
Que tiene facilidad de verlo hombre.
Y sí, yo me reía, miraba a mi compañero Bruno y digo, bueno, ya está. Y te juro que me quedé helado cuando yo miro a través del objetivo y veo aquella luz brillante cambiando de colores, paseándose por el cerro de un lado para otro. Y luego fue cuando él me dice, ¿sabes por qué vienen en este lado? Porque en la parte del cerro del otro lado hay una central eléctrica. Y todos sabemos que los ovnis en estos lugares suelen frecuentarlos bastante, ¿no? Bueno, pues yo cuando veo el vídeo, Ángeles, me quedé, digo, ahora sí creo. Ahora es cuando creo. Y ya te digo...
Pues, Pues la fe, escucha bien lo que te voy a decir, la fe está en creer sin ver, ¿eh?
Sí, sí. Bueno, ya sabes que yo soy como Santiago, tengo que meter el dedo.
Sí, tienes que meter los dedos en la llaga.
Sí, sí, no. Yo eso de que me digan, mira, tal, bueno, sí, pero además, cuando he entrevistado bastante gente, la verdad, como diría un amigo mío, David Madrazo, hay gente que pagaría por ver lo que nosotros vemos. Y lo que llegamos a...
Eso que lo sepa.
Y cuando entrevistas a alguien y lo miras a los ojos y ves esos ojos profundos que dice, esta persona es real lo que me está contando, lo ha vivido.
No, y además que eso se nota, ¿eh?
Sí, sí.
La persona que te está diciendo la verdad, la persona que te miente, eso se nota, pero a la legua.
Cuando empieza a parpadear, cuando mira para uno, mira para otro, se para en las conversaciones. Entonces ahí ya... Pero bueno, yo digo que como en la vida del Señor tiene que haber de todo.
Hombre, y tú no estás siguiendo, yo no sé si tú sigues a Jaime Maussan, que mucha gente no le tienen fe a Jaime Maussan, a mí me encanta.
Déjame que lo apunte. Me suena lo de Maussan, porque bueno, ahora estoy contactando con bastante gente de Argentina. Bueno, ahora un par de semanas estuve hablando con, Raúl Baigorri, que es investigador en Argentina, en la parte de Comodoro. Y la verdad que, bueno, avistamiento dice que es un día sí y otro no, un día sí y otro no. O sea que...
Bueno, pues este Jaime Maussan, yo llevo tiempísimo siguiéndolo. Pero últimamente, de hecho, yo lo estoy subiendo a mi Facebook, los comparto.
He visto algunos.
Los vídeos, porque ahora están apareciendo una serie de luces, que les dicen las luces danzantes o las luces que bailan. Se están viendo mucho en todo el mundo, ¿vale? En todo el mundo, donde más se está dejando ver en México. Pero no te lo pierdas, que aquí en Cabra se vieron dos fines de semana seguidos. Que yo las vi. Y te voy a decir por qué las vi. Estaba yo acostada viendo televisión y me escribe una amiga. Me dice, niña, ¿tú estás viendo lo que se está viendo en el cielo? Digo, yo no, si yo estoy acostada. Dice, pues levántate que vas a ver lo que se está viendo en el cielo. Me levanto, me asomo a la ventana y efectivamente veo las luces. Pero yo las achaqué a que era un cañón de luz que estuviera lanzando esas luces, pero luego me quedé pensando. Digo, bueno, es que los cañones de luz están prohibidos por los vuelos de los aviones. Pueden provocar accidentes. Yo sé que los cañones de luz están prohibidos por eso. Bueno, pues la primera vez que las vi, yo las grabé. Que, por cierto, subí el vídeo, porque es el único que me ha quedado. Subí el vídeo también a Facebook, se ve muy poquito. Tienes que fijarte muy bien para verlas. Pero se ven algo. Al fin de semana siguiente vuelven a aparecer las luces esas. Las volví a grabar y entonces las grabé de lujo. Uh-huh. Pero tonta de mí, que volví a pensar lo mismo. Esto es un cañón de luz.
Y lo borraste.
Y lo borré el vídeo.
Me cachis.
No, pero es que hay más gente aquí en Cabra que las vieron. Ah. Y una de ellas, amiga mía, que me dijo, yo las grabé. Voy a buscar a ver si tengo el vídeo y te lo paso.
Ah, qué bueno.
Te digo, yo tengo uno que lo subí, cuesta mucho verla, pero si te fijas, las ves. Porque es que yo la hice desde la ventana que mirando para la calle.
Sí.
Y claro, las luces de la calle, pues te quitan mucha visión, mucha la contaminación lumínica. Pero se ven algo. El otro que borré, si lo hice desde mi terraza, que ahí no hay contaminación lumínica ninguna, las tenía justamente encima y salió de escándalo que es vídeo. Pero tonta de mí, que creyéndome que era un cañón de luz, lo borré. Ahora cuando ya Jaime Mozart la está subiendo, digo, si a lo mismo que se dio aquí, es lo mismo que yo vi.
Pues hablando de
lo que es, eso ya no lo sabemos.
Sí.
Eso ya no sabemos. Si son ovnis, si es alguna nave nodriza que esté lanzando esas luces, que nos estén enviando algún mensaje de algo que nos estén avisando... Ahí ya estamos todos descontrolados con las luces estas. Pero se están viendo y se están viendo en todas partes del mundo.
Es igual que cuando hicimos la entrevista José María Nieves comentaba lo mismo del ruido hum, ¿no? Tuvimos una entrevista con él y bueno, ese ruido está en todo el planeta, pero claro, hay gente que lo escucha y hay gente que no. Entonces,
y hablando, y habla... el de Hans se ha escuchado aquí también, yo también lo tengo grabado, ¿eh? Y también lo subí a Facebook. Tú empieza a mirar mi Facebook, ahí te parece que te vas a llevar mucha sorpresa.
Y hablando de esas luces, sí, sí. Mira, tengo una entrevista pendiente con Pablo Villarrubia sobre las luces de la muerte, o sea que, fíjate.
Oh.
Bueno, pues Ángeles, te agradezco de que hayas pasado por aquí por tiempo cero, por nuestro barco del misterio, que hayas navegado con nosotros, nos hayas trasladado esos avistamientos que, como tú dices, es una lástima que, bueno, nos hayan recogido como otros, bueno, en su día tuvieron bombo, pero bueno, como tú dices, Francisco fue uno de ellos, él se queda con ese avistamiento, con esa fase número 3, y que la verdad que es una cosa que queda para él.
Y para quien va a luchar y va a seguir luchando por este caso hasta que me muera, que voy a hacer yo.
Bueno, pues ya sabes.
Este caso no se va a olvidar tan fácil.
¿Sabes lo que puedes hacer? Yo, si quieres, te paso las direcciones de la revista Más Allá y puedes hacer un titular y puedes mandar el texto. O sea que...
Ah, por mí perfecto. Porque yo este caso quiero que ya que sea retomado... Este caso siga conociéndose y este caso, pues, se le dé la importancia que de verdad tiene. De hecho, José Antonio Caravaca sí ha estado hablando con él, porque lo tuve en uno de mis congresos. Entonces me preguntó si yo lo conocía y le dije que sí. Y me dijo, ¿me puedes poner en contacto con él? Digo, ahora mismo. Y hablé con Francisco estuvo dispuesto a hablar con él, se vino a almorzar con nosotros, estuvo almorzando con nosotros, que por cierto, en aquel almuerzo, Caravaca y él, vamos, olvídalos, porque ellos fueron a su bola. Ellos fueron a su bola, y lo veo perfecto y lo veo correcto. Y Caravaca es verdad que la ha sacado, Caravaca es verdad que el caso de Francisco la ha sacado en su libro, no en este último en La Mente de los OVNIs, en el otro.
Sí.
En el otro anterior. Está el caso de Francisco. No sé si en este que está ahora escribiendo también dará algún repaso, no tengo ni idea. Pero que José Antonio Caravaca sí es cierto que se ha preocupado por el caso de Francisco.
Pues espero que no quede en el olvido. Como tú bien dices, sé que vas a luchar por ello. Y sí, sé que pronto lo voy a ver en alguna revista o en algunas publicaciones por ahí. Ángeles,
esperemos.
Aquí tienes micrófonos para cuando quieras.
Muchísimas gracias, Salvador. Igualmente te digo, para lo que necesites, aquí me tienes, dentro de mis posibilidades. Porque claro, yo evidentemente no soy del nivel de Nieves, ni de Enrique de Vicente, ni José Antonio Caravaca.
Pero bueno, somos...
Ni Pedro Moró, pero bueno, empezamos. Somos la estirpe que seguimos.
Exactamente, somos sencillos. Yo, como tú, pues empezamos con Jiménez del Oso, con, ¿qué te digo yo? Antonio José Alés, todas estos grandes que empezaron en aquel momento, y que cuando Iker Jiménez... Javier Sierra eran unos guajes igual que nosotros. Lo que pasa es que, bueno, nosotros por H y por B, por circunstancia de la vida, hemos tomado un camino y ellos, pues, siguieron ahí al pie. Lo dicho, Ángeles, gracias, un beso a todos los egabrenses y la verdad que...
Muchísimas gracias, Salvador.
Que espero volver
igualmente
pronto.
Igualmente para ti, de todo el pueblo o ciudad de Cabra, hablemos con propiedad, ciudad de Cabra, porque Cabra es ciudad.
Correcto, cuando yo fui eran, pues no me acuerdo si eran 10, 12, 11 mil habitantes, o sea que ahora son más.
No, son 20 y tantos mil estamos.
Ahora.
20 y tantos mil.
Y bueno, sí, tómate una cañita en el paseo en lo del Triano, a mi salud.
Pues... cuenta con ello, que me la tomaré. Te mandaré una foto cuando lo haga, te mandaré una foto.
La espero. Ángeles, un abrazo.
Un abrazo muy fuerte, Salvador, y muchísimas gracias, ¿eh?
A ti, chao.
Venga, un beso muy fuerte. Hasta luego, adiós.
Sorprendente las historias que nos han contado nuestros invitados, tanto como José Manuel García Bautista en su libro Manicomios Malditos, un libro que estoy seguro que va a llamar la atención de muchísimos amantes del misterio. Podría decirse que es una guía de sanatorios, ¿no? Bueno, es decir, si alguno lo tiene cerca para que, bueno, para hacer alguna experimentación, pues por eso lo decía, ¿no? Pero eso sí, por favor, no me cansaré de decirles que todos los lugares, por abandonados que aparezcan, tienen su dueño, y lo mejor es siempre contar con el permiso correspondiente para, bueno, poder entrar y no tener ningún problema. Ya sabéis a qué me refiero. Todo se puede hacer de una manera correcta, aunque como bien decía José Manuel Bauti, que bueno, todos hemos hecho esas incursiones ilegales, ¿no? Pero bueno, dentro de lo que cabe, a todos aquellos investigadores que comienzan en este mundo, por favor, respeten los lugares, no rompan nada, no se lleven nada, porque la verdad, nunca sabes lo que te puedes llevar. Y bueno, respeto ante todo y sobre todo, permisos. Hemos estado con esos objetos que vuelan sobre nuestros cielos, y no me refiero a aviones o satélites. Hoy en día hay muchas aplicaciones para saber si es un avión o un satélite, ¿no? Los testigos que afirman y describen estos objetos como naves extraterrestres. Ninguna tiene que ver con ningún avión ni ningún helicóptero o cualquier nave que podamos identificar como terrestre. Como bien nos decía Ángeles, pues bueno, hay gente que está capacitada, por ejemplo, como el militar en Córdoba, que sabía si era un avión o no era un avión. Los casos que les hemos traído de OVNI son auténticos. Ya han podido, bueno, escuchar el testimonio de Francisco. Y bueno, son gente sencilla como usted y como yo, como la mayoría. La verdad que cuando, bueno, uno vive de primera mano esos fenómenos, a veces no se sabe cómo se produce, ¿no? Pero bueno, uno puede actuar, y de ahí el silencio de los testigos, ¿no? Porque no sabe lo que le pueden tomar, ¿no? Por loco, por charado, en fin. No me enrollo. Eso sí, hoy Eso sí, esta noche no hemos tenido lo que es, bueno, nuestros crímenes del pasado, y sobre todo, pues, nuestras rutas de casas encantadas. Ya llevamos dos programas. Bueno, pues el caso es que, la verdad, nos apetecía seguir con los temas que estábamos tratando. Y bueno, la semana que viene, eso sí, nos trasladaremos hasta la comunidad de Castilla y León para comenzar nuestras rutas por los lugares que ustedes ya conocen, pero que ignoran la historia o la leyenda que hay detrás, y poco sabemos cuáles son. Y antes de irme, un saludo de este viajero del misterio, Salvador Rebollo. Reciban un saludo y gracias por estar ahí, cada semana escuchándonos en tu emisora favorita. Y recordar nuestras vías de contacto: tiempo0208@gmail.com, tiempo0208@gmail.com, y tiempo00 con número 2008@gmail.com. en nuestras páginas de libros, en YouTube y también en Facebook y Instagram también, que antes se me había olvidado Instagram. La verdad que, bueno, está por estar. Amigos, nos volvemos a encontrar en 7 días, una semana. Hasta entonces.